ver, si eso fuera el 1-2-3 y os preguntara como La Parda y Adriana, son conocidos y amigos y viven en Madrid y Barcelona por 25 pesetas cada uno. Respuesta de países desde donde ha intervenido Francesc Miralles. Tenéis ahí para sacar un pico.
Sí. Venga, empiezo yo, la India.
La India, bien.
Estados Unidos.
Estados Unidos, bien, correcto.
México.
México también.
¿Japón?
Bueno, tú di que sí. Bueno, en Oriente ha estado. Así podríamos llegar a Ángel Barcelona y decimos, cuidado que estamos todavía con esto. Todavía no ha sonado el campana y se acabó. Pero todavía no había intervenido desde Andorra.
Anda.
Mira, bona nit, Francesc Miralles, amigo, motivador, ¿qué tal? Buen día.
Molt bona nit, pues aquí estamos.
Bueno, hombre.
Pregúntale qué hora es en Andorra.
A mí cuando me ha dicho, no, hoy interviene en directo también, a pesar del cambio del uso horario. Digo, ¿pero qué dices?
No hay cambio,
¿verdad? No hay cambio. De momento no hay cambio. Oye, ¿te puedo preguntar qué haces allí, Miralles?
Sí. Vale, hay un hotel de Andorra la Bella que tiene lo que se llama un Speaker's Corner.
Anda.
Igual que hay en el Hyde Park, ¿no? Donde la gente puede hablar lo que quiera. Y hacen como unas 300 conferencias al año sobre temas que la sala se llena a tope. Entonces me ha tocado a mí hacerlo pues ayer por la noche.
Di mi charla de
Ikigai a los andorranos y ahí descubrí la expresión hacerse el andorrano, que no lo conocía.
¿Qué es? Porque hacerse el sueco ya lo tenemos más o menos. ¿Y hacerse el andorrano qué es?
Hacerse el andorrano es que ni eres de un lado ni eres del otro. Ni de España ni de Francia. Eso es hacerse el andorrano. O sea, no pronunciarte, no mojarte.
Ya, o sea, lo que muchas veces se ha utilizado de manera también un poco perversa, el término este del equidistante, de la equidistancia, se podría ser hacerse el andorrano. Mira.
A partir de ahora es hacerse el andorrano. Vale. O sea, que no se casa con nadie.
Vale. Oye, pero aparte de giros dialectales y de frases hechas y tal, hoy querías, y a raíz de un libro que está a punto de publicarse, ¿no? De un buen amigo tuyo, hablar de la mitología, pero a ver, que no se asuste nadie, porque de cómo la mitología está en nuestra vida, la mitología en la vida moderna. Cuéntame.
Exacto. El próximo libro de Alex Rovira, que sale en un par de semanas, se llama Ecos del Olimpo, y lo que ha hecho este buen amigo y escritor y conferenciante es coger 5 mitos que todo el mundo conoce y ver de qué manera se aplican.
Cinco, Ramón.
Muy bien, Frankie.
Exacto. 5 y a cada uno se le dedican unas 100 páginas, nada menos, para ver de qué manera eso se aplica a nuestra vida diaria, más allá de ser sabiduría de esta ancestral, y sobre todo en clave de arte de vivir cotidiano. Entonces, nos dice Rovira que, por ejemplo, cuando persistes en un proyecto laboral que parece interminable, estás recreando el destino de Sísifo y la emblemática piedra que sube y baja, ¿no? O que cuando una persona se reconstruye tras una pérdida significativa, por profesional o personal, en realidad lo que está encarnando es el mito de Fénix y la ovación.
Yeah.
O una tercera, que cuando das ánimos a un amigo que está hundido y le haces ver lo mucho que vale, en realidad estás haciendo de Pigmalión. Y ahora vamos a hablar del efecto Pigmalión. Entonces, estos 5 mitos de Ecos del Olimpo, libro de Alex Rovira, nos sirven para unas cuantas reflexiones bastante útiles que ahora vamos a compartir.
Vale, ha salido por aquí alguno, como ejemplo el mito de Sísifo, el del ave Fénix, también el de Pigmalión. Bueno, y los otros dos serían, según veo, el mito de Quirón y el de Narciso. ¿Te parece que empecemos con ese, con el de Narciso?
Tienes
fascinada a Adriana Morelos, que es una gran... Es del club de los seguidores de la mitología.
Sí.
¿Te gusta,
bien,
verdad? Mucho.
Sí, me ha gustado siempre, desde que me la enseñaron en el instituto, muy bien enseñada. Que eso tiene
claro. Igual en lugar de perdernos en el currículum así escolar, igual en lugar de perdernos en alguna tonta, que a veces nos perdemos, esto de la mitología, por lo que, entre otras
desde
cosas,
luego,
hoy nos está contando Miralles, de cómo es el clásico entre los clásicos. Porque continúa siendo vigente en nuestros días. A ver, venga, pues empieza, si te parece, por ese de el mito de Narciso.
Sí, vamos a hacer brevísimo recordatorio.
Sí.
El mito de Narciso es el joven que se ahoga en el agua tras contemplar su propia belleza. ¿Y cuáles son las enseñanzas del mito de Narciso para la vida actual? Bueno, la más genérica y atemporales que la vanidad puede acabar matándote después de empacharte de ti mismo, ¿no? Pero si lo llevamos al mundo de hoy, yo siempre recuerdo que un profesor y hoy amigo que tuve cuando hacía el máster de edición, el editor Jordi Nadal, nos decía, los likes son una droga dura, ¿no? Enganchan, ¿no? Entonces, cuidado con hacer depender tu autoestima o tu autovaloración en si te ponen muchos likes, pocos likes, en si un post tiene muchos comentarios, pues en realidad eso es como Narciso mirándose en el lago, ¿no? Intentando verte solo a ti mismo. Y es una droga dura porque los likes tan pronto vienen como se van. A veces uno pone una fotografía o un comentario y tiene mucha menos repercusión que una tontería o un gatito o un perro que ha puesto el vecino de al lado. Entonces, intentar no mirarse el ombligo. Y luego, un tercer punto sería que si quieres prevenir el narcisismo, porque de hecho este trastorno tan comentado hoy en día, que hay un montón de libros sobre el narcisismo, viene del mito de Narciso, pues el antídoto es saber ver las bondades y talentos del otro, y de esa manera ya no te estás mirando el ombligo y no te ahogas en el lago.
Hay que levantar un poquito la cabeza y no mirar solo
y ver lo que así pasa de forma endogámica, ¿no? Y valorarlo.
Es interesante, ¿verdad? Esto, Adriana, de ver cómo la expresión máxima y más extendida y perversa del narcisismo está tan en nuestro día a día, ¿no?
Y con en el vocabulario, cuando efectivamente es lo que decíamos antes, ¿eh? Entiendo que mucha gente sabrá que el narcisista viene de Narciso, pero igual no todos recuerdan el mito.
Claro. A ver, el mito de Pigmalión, me decías que también era uno de los cinco elegidos.
Mito de Pigmalión, que es fascinante. A ver, el mito en sí...
Que tiene nombre de Pokémon. Habla...
El mito de Pigmalión, el original, tiene como protagonista el rey de Chipre, que no encuentra la pareja o la persona a quien amar, entonces esculpe la persona ideal, en este caso una mujer, y se enamora tanto de ella que la diosa Afrodita se apiada de él y le da vida. Entonces tiene esa persona ideal. Y es lo que es muy interesante, que el mito de Pigmalión tiene una conexión con una película clásica que todos hemos visto.
A ver, espera,
My
espera.
Fair Lady.
Ah, mira esta.
Yo soy una señora en una tienda de flores y no tener que venderlas en medio de la calle. Pero nadie me tomará si no chamullo en Finolis.
Acepto. Haré una duquesa de este miserable desecho de la ropa. Empezaremos hoy. Ahora, al momento. Aprende a portarte como duquesa. Llévesela, señora Pierce. En 6 meses. En 3, si tiene buen oído y lengua suelta, podré llevarla donde sea y hacerla pasar por lo que quiera. Haré una reina de esa mozuela semisalvaje.
Bueno, pues...
Era una chulapa, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Sí. Bueno, claro, había que acercarla en el doblaje por aquello de la lluvia en Sevilla. Es una pura maravilla y estas cosas que... ayer había salido aquí, ¿verdad?
Sí, salió ayer.
No recuerdo a cuento
de
qué.
Sí, con Pedro Sánchez.
Ah, claro, y su inglés.
Había dijo con su inglés de Rain in Spain is mainly... The rain is plain is...
Mainly in the plane, ¿no?
Sí.
O algo así. Oye, yo
no había... mainly in the plane.
Oye, yo no había caído nunca, no sé si tú, Adriana, que el mito de Pigmalión es el que inspira la película de My Fair Lady. Es interesante esto.
Mira, sí, además, es que My Fair Lady es una transcripción literal de la obra de teatro Pigmalión, de Bernard Shaw. Tiene exactamente el mismo argumento y se basa en el mito. De hecho, si no me equivoco, Bernard Shaw obtuvo Oscar por el guión adaptado de la película porque participó en ese guión.
Vale.
Y, a ver, esa película que es maravillosa, vista hoy, es tremendamente machista, como Rex Harrison y su amigo van haciendo, ¿no? De esta pobre florista, la dama ideal. Pero nos explica algo que en psicología se llama el efecto Pigmalión, que es que los demás se comportan según las expectativas que ponemos sobre ellos. Entonces, en el caso de la protagonista My Fair Lady, que está maravillosa, si tú la tratas como una florista, responderá como una florista, pero si la empiezas a tratar como una gran dama o como un gran señor, y el otro se lo cree, pues recibe el mensaje, encarna un nuevo papel y responde según esa nueva expectativa. Entonces, este principio psicológico nos dice que nuestras creencias, también sobre nosotros mismos, crean nuestra realidad. Y Henry Ford, el fabricante de coches, lo resumió con una frase que ha sido muy reproducida, que es, tanto si crees que puedes como que no puedes, estás en lo cierto.
Oye, podríamos haber jugado esto si hubiéramos tenido tiempo de las películas, es decir, un mito y una película, a lo mejor, que aunque fuera de forma lateral, tangencial, que... A ver, porque el siguiente mito, ¿cuál sería, Miralles?
Es el Sísifo, sí. Que además Kafka escribió sobre eso, un montón de autores. Mm. Hay un libro también de Camus, el existencialista, sobre qué significa ese mito, que recordemos que es un hombre que ha desafiado a los dioses, sí. Y que por tanto es condenado a subir una y otra vez una roca gigantesca, que la sube montaña arriba, la deja caer, vuelve a bajar, vuelve a subir. Entonces aquí habría que adivinar en qué película hay un señor un poco antipático, bastante antipático,
que está como que condenado a repetir una y otra vez, a ver que suena el despertador a las 6 de la mañana.
Bien, excursionistas, arriba. Despertad y no olvidéis los descansos porque hoy hace frío.
Hace frío todos los días. ¿Dónde creíais que estabas en Miami? Pues
muy bien, chicos, habéis puesto la cinta de ayer.
Ya, sí. Ya es el segundo día que se despierta el personaje que interpreta Bill Murray en esta película, que es Atrapado en el Tiempo, que todos conocemos como El Día de la Marmota, sí. y que desde luego es la que da pie a que eso se haya convertido en un modismo, en una frase hecha, porque cuando hablamos del Día de la Marmota, en realidad es un acontecimiento, pero ya lo hablamos como, como la repetición a la que estamos condenados, ¿no? El Día de la Marmota. Es al fin y al cabo ese mito, ¿no?
El título original de Atrapado en el Tiempo en inglés es El Día de la Marmota. Ya, se traduciría así, hecho la película va de que este hombre está frito porque es un hombre del tiempo que cada día ha de cubrir, como en un pequeño pueblo, la marmota sale o no sale, entonces se sabe si vendrá el buen tiempo o no vendrá. Y va de eso, ¿no? Entonces, esta película no deja de ser una comedia sobre el mito de Sísifo, que la idea es que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué es aquello que, aunque es pesado e inútil, repites una y otra vez, ¿no? Pues, por ejemplo, hábitos que sabes que no te convienen, pero los sigues haciendo, ¿no? Pues, por ejemplo, los fumadores, que no hay ningún fumador que yo conozca que quiera seguir fumando, pero algo le mantiene en esa roca que sube y baja. O por qué hay personas que siempre eligen parejas tóxicas. O por qué se cometen los mismos errores. Entonces, aquí, para salir de la repetición, lo que se trataría es de cambiar de dentro hacia afuera, que es lo que hace el personaje interpretado por Bill Murray, que cuando él se da cuenta de que es, y perdonadme la expresión, de que es gilipollas.
Aquí de vez en cuando, si tienes que utilizar un término científico, lo utilizas. Mira,
y de que está tratando mal a todo el mundo y que es un sobrao, ahí es donde él empieza a cambiar. Y cuando completa el cambio, ahí es cuando escapa del Día de la Marmota, que Marcel Proust lo explicaba con una frase también muy citada que dice: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia.
Venga, Miralles, vamos con el siguiente.
No
vamos
¿El siguiente cuál es? Ramón, ¿tú llevas la cuenta de cuál? ¿El de cinco?
El cuarto. Muy brevemente, el mito de Quirón, que es un centauro que sana a sí mismo cuando sana a los demás, que eso es un principio terapéutico que ya nos lo decía la Madre Teresa, que si te sientes triste, consuela a alguien que esté más triste que tú, porque ahí no solo vas a hacer una buena acción, sino que te vas a sentir bien, te vas a sentir útil. Entonces, esto sería la idea de que haber sufrido te da las herramientas para comprender y ayudar a otros, y además te ocupa de tal manera que son como los vasos comunicantes, que ya no te parece que eres el centro del dolor, sino que estás saliendo de él. Y ahí Churchill, con otra frase célebre, nos decía que si estás en el infierno, sigue caminando.
Bueno, ¿y cuál escogerías tú, Adriana, como el quinto y el último? Ya es el quinto.
Hombre,
que nos queda.
Este es el de Harry Potter. El mito del ave fénix.
Ah, de Harry Potter, es verdad. El pájaro que renace de sus cenizas, ¿no?
Exacto, el pájaro que renace de las cenizas, que es muy significativo porque lo que nos habla es que todos pasamos por muertes y renacimientos a lo largo de vida, ¿no? Por ejemplo, cuando dejamos la niñez y entramos en la adolescencia, pues ahí muere una parte de nosotros y nace otra, ¿no? El despertar de la sexualidad, cuando alguien cambia de trabajo, cambia de pareja, cambia de vida, eso es un ave fénix, ¿no? Reduces quien eras a cenizas, a veces los amigos del novio o de la novia cortan contigo sin que tú te hayas enfadado con ellos y les pierdes de vista y tienes que volver a recomponer tu vida. Entonces, ahí se requiere resiliencia, que es un concepto también muy en boga los últimos 20, 30 años, que es el arte de navegar por los torrentes de la vida.
La de gente que lo lleva tatuado, ¿no? Eso.
Así, mucha gente.
De resiliencia, uff.
Cuando se acabó la tinta para el Carpe Diem, empezaron con la resiliencia.
Y entonces lo que nos enseña el ave fénix, una frase de Maya Angelou, es que todas las tormentas se quedan al final sin lluvia. si nos vamos a la sabiduría popular, pues que no hay mal que 100 años no dure, y que esto también pasará. Entonces, todos estamos llamados a renacer varias veces a lo largo de la vida en muchas cosas, ¿no? En lo sentimental, en lo profesional, cuando uno supera una enfermedad y ya tiene una nueva perspectiva, pues el ave fénix está presente en nuestra vida.
Claro, al final escampa, como decía José Marrón, tú que decías de los pajarillos, ¿no? Que al final cada...
Al final siempre sale el sol y los pájaros van a cantar.
Correcto. Miralles, Francesc Miralles, amigo, muchísimas gracias por haber madrugado con nosotros esta mañana.
Un placer llevar la mitología, la sabiduría de los dioses del Olimpo a nuestra vida cotidiana.
Un abrazo, hasta luego, adiós. Hasta luego.